Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Buenas noches, bienvenidos a Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra, son las 9:30 en punto y me da muchísimo gusto recibirte otra vez en este programa divertido, relajado, pero también con muy buena información. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Te recuerdo que nos sigas en redes sociales, @j-esquerra. Vamos con información de lleno.
En la voz de...
Bueno, pues bienvenidos por primera vez a esta sección en la voz de... No saben la alegría y sobre todo honor que me da tener a este gran invitado. Yo les dije íbamos a tener una sorpresa. No se imaginan de qué tamaño es la sorpresa. Está con nosotros y me da muchísimo gusto recibirte, Ciro Gómez Leyva.
Gracias José Antonio.
No, hombre, gracias a ti por aceptar una entrevista. De verdad, te agradezco mucho el tiempo.
Al contrario.
Sobre todo te agradezco la amistad, las enseñanzas.
De muchos años
ya, sí, varias colaboraciones. Sí, sí. ¿Quién lo iba a decir? Semi-colaboraciones, sí, yo diría.
Además, yo fui cliente de Finamex.
Correcto, eso es bueno que lo platiques.
Sí. Ahí nos conocimos.
Exactamente. Y ya varias colaboraciones, y de verdad, Ciro, te agradezco muchísimo tu amistad. Te considero amigo, tus enseñanzas durante este tiempo. Nos vamos con la entrevista. Si estás de acuerdo, Ciro, sí. Traigo algunas preguntas preparadas. No es una entrevista tradicional, ¿no? Por supuesto, nos vamos a meter un poquito a tu carrera profesional, pero hay otras un poquito más divertidas. Por momentos, ¿te da miedo, te preocupa ser tan frontal con lo que está pasando en este país?
Todos los días. Y cada vez que entras en una polémica pública, tú no sabes cómo vas a salir. Son zonas de riesgo. Por eso trato de ser cuidadoso, de ser precavido, de nunca insultar.
Sí.
Ser muy cuidadoso con la forma en la que adjetivo, ¿no? Con la información que estamos presentando. Y aún así, quienes quieren denigrarte, quienes quieren condenarte por tu trabajo, lo van a hacer. Pero cuando menos que tengan menos elementos, ¿no?
Claro, pero ¿y te has dado miedo? Digo, sí, sabemos todos aquel evento el 15 de diciembre de 2022. Independientemente de eso, el atentado del 15 de diciembre de 2022, antes de eso, ¿en algún momento tuviste miedo, no?
Sí, yo te diría, cada vez que chocas contra un poder, sea el poder de los legionarios de Cristo hace 25 años, o el poder de un gobierno, o de un movimiento social, o de personajes tan poderosos como puede ser un presidente de la República, o un candidato enfurecido porque cree que ganó una elección y se va sobre ti y trae como respaldo 20 y tantos millones de personas que votaron por él, por supuesto que te da temor. Pero bueno, es parte de si haces un trabajo periodístico sobre los temas duros de la vida pública, pues estás expuesto a eso. Sí, sí, sí tengo miedo, sí me preocupo, a veces me arrepiento, pero bueno.
Ahora hay una tendencia, Ciro, estaba leyendo de las últimas semanas, de algunos CEOs, directores generales de empresas muy reconocidas en el mundo, tecnológicas sobre todo, que recientemente salieron de su puesto. Sí. Y ellos expresaban que no había valido la pena el esfuerzo, el desgaste que habían tenido contra o la remuneración o el éxito profesional o lo que tú quieras. El 16 de diciembre de 2022, según yo, fuiste todavía a radio en la mañana a trabajar, ¿no? Te levantaste
horas después del atentado.
A las 5 de la mañana te levantaste. Si es
no
que dormiste.
Levanté, no dormí.
No dormiste, ok. Camino al trabajo, te lo quiero preguntar con mucho respeto. ¿No pensaste si todo esto vale la pena después de lo vivido? Todo, y no me refiero a lo monetario, al éxito. Te lo pregunto con mucho respeto. Ese 16 de diciembre, ¿no te preguntaste, esto vale la pena?
No. ¿No por el atentado?
Por el atentado, O sea, tantos años de trayectoria de ser exitoso, pero lo que te había pasado en ese momento, no dijiste, ay.
¿Cómo? A ver, me pasó. Terrible, pero finalmente yo vivo en un país muy peligroso y muy violento. sigo sin saber por qué me pasó, quién fue el que dio la orden de atacarme y de tratar de matarme. Sí. Pero mucha gente padece la violencia, vive la violencia sin tener nada que ver con los medios de comunicación. Yo, a estas alturas ya de mi carrera, ya mucho más cerca del final de mi carrera.
Esperemos que lejos todavía.
Yo no tengo esa preocupación, ¿eh?
¿No?
A lo mejor trabajé de más, a lo mejor me pude haber dedicado más tiempo a estas otras cosas. Tampoco es una carga que
traiga y me pese mucho.
Pues muchos sacrificios, familiares. Hay otros trabajos donde tienes que hacer más sacrificios, pero algún día arrepentirme o maldecir el haber trabajado en el periodismo porque me criticaron, me cuestionaron, me insultaron o me dispararon, nunca.
Te voy a cambiar un poquito de tema. Para ti, Ciro, ¿qué es el dinero?
¿Qué es el...?
El dinero, para ti, ¿qué es el dinero? ¿Qué implica el dinero?
El dinero es la referencia de gran parte de las actividades no personales, no íntimas que tenemos en la vida. Decía Mario Vargas Llosa que es la única forma de felicidad que uno puede tocar, ¿no? Uh-huh. El dinero, yo lo he dicho y se lo dije a mis hijos y se lo he dicho a mi gente cercana, es fundamentalmente un elemento que te permite dormir bien y levantarte sin grandes preocupaciones. Para mí ese es el dinero, es el bienestar cotidiano. La riqueza es levantarte y sentirte bien, que siga avanzando el día y te sientas bien. La riqueza es la cercanía con la mayor cantidad de personas a las que quieres. La riqueza es un pequeño detalle, es un lujo que tú te puedes dar, que muchas veces no tiene relación con el valor, el precio de algún objeto. Para mí esa es la riqueza. La riqueza es el placer, la riqueza es el amor, la riqueza es la generosidad, la riqueza es la alegría en cualquier faceta de tu vida. Desde luego en lo profesional, pero también en lo amoroso, en lo social, en lo espiritual. La riqueza es darte el tiempo para leer un extraordinario libro o para hacer ejercicio con tus amigos, para estar con los tuyos. Esa es la riqueza.
La riqueza.
Ese es el verdadero lujo. Ese para mí es el placer.
La concentras mucho en la gente, la riqueza, y en la soledad también, en vivir experiencias propias.
Sí. Tú la puedes, ciertas formas de soledad elegidas, no la soledad que luego te impone el destino, la situación, también puede ser una enorme riqueza, ¿no? No soy un tipo que busca ni que tiene una fascinación por los objetos materiales, los disfruto. Disfruto comer bien, disfruto a veces
viajar.
Por supuesto, ir a ciertos lugares, tomar un buen vino, tomar un buen whisky, un buen tequila. Pero no son la esencia de mi vida, ¿no? La riqueza es la virtud del bienestar, la virtud de la generosidad, es el sentirte razonablemente feliz por el día. No por lo que estás haciendo, no por con quién estás, sino por el paso de un día. Es otra vez irte a dormir tranquilo.
Ajá.
Y levantarte razonablemente tranquilo.
Pues lo transmites muy rico. Sí. Te tengo que hacer dos últimas preguntas para cerrar. Una que le vamos a hacer a todos los que están aquí invitados. Ciro, ¿cuánto dinero tienes en el banco, en tu casa de bolsa? ¿Cuánta lana tienes?
En este momento, lo suficiente para vivir tranquilo. Para vivir muy, muy tranquilo. No soy rico, ¿eh? Pero lo suficiente para vivir sin preocupaciones. Tengo 66 años y no vivo con ninguna preocupación. No te voy a dar una cantidad. No,
bueno, estaba esperando a ver si le ponías un número.
No, porque entonces me vas a empezar a calcular que si lo invierto, no sé qué.
Te va a calcular el rendimiento.
Sí, pero tranquilo, vivo tranquilo. No tengo casa. Yo rento. Ahora ya tengo un coche que me regaló la empresa Imagen, me regaló la camioneta. La que manejé cuando ya reparada, ya todo, y me la regaló. Creo que es la propiedad más cara que tengo.
Tienes por
y es
regalo.
Una camioneta 2017 ya balaceada.
Sí, ¿no? Imagínate. Ya es la misma todavía.
Sí. Tengo dos o tres relojes y dos o tres cuadros. Ese es mi patrimonio.
Pues qué padre, transmites la riqueza. La última pregunta, Ciro. ¿Algo que hubieras cambiado en tu vida profesional o personal que quieras transmitirle a la gente de Noche de Negocios?
Todo hubiera cambiado, todo, y me hubiera gustado ser mejor en muchas otras cosas, ¿no? Okay. Pero sí soy una persona autocrítica, pero no una persona que trae cargando la losa de la autocrítica y no lo deja mover. Todo es perfectible, todo es mejorable, he cometido errores, seguramente he lastimado a personas en algunos momentos, en algunas situaciones, que no lo debía haber hecho. Me he equivocado en lo profesional. Un ser humano, pero una carga, una losa que traiga en este momento de mi vida, yo te diría que no. Habría que preguntárselo a las personas, claro. No a las personas con las que he convivido, en cuando menos en los últimos 40, 50 años. Más bien esa pregunta hay que hacérsela a ellos.
Muy bien, pues voy a tener que cerrar, lamentablemente. Sí. Otra vez agradeciéndote.
Contrario.
Una plática muy, muy rica. Cerramos rápido porque nos ganó el tiempo. No se pierdan el siguiente lunes 9:30 de la noche. No se lo pierdan, siguiente lunes 9:30 de la noche, Noche de Negocios. Muchas gracias.
Gracias, José Antonio. Felicidades, suerte.
Muchas gracias. Suerte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Noche de Negocios.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra y para mí es una delicia tenerte otra vez en este programa que pasa todos los lunes a las 9:30 de la noche en punto a través de Telefórmula, Radio Fórmula, a través de YouTube. Y de nuevo, pues te doy la bienvenida, Georgina Álvarez. Georgina, muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jos? Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí.
Qué bueno que nos acompañas, Georgina. Si no la conocen, también platica mucho de negocios, de finanzas, entiende muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
Me pueden encontrar en TikTok e Instagram con el mismo nombre de usuario, @lemeentrelineas.
Leme entre líneas es el correcto usuario, ¿ok? A mí me encuentran como @ja-esquerra y como siempre, como cada lunes, los invito a que nos sigan en redes sociales al patrocinador de este programa, que es Casa de Bolsa Finamex, en @finamexcb, CB de Casa de Bolsa. Tenemos un programa interesante. Vamos a hablar un poco de negocios y después vamos a tocar unos temas financieros que nos han pedido a través de las redes sociales. Entonces, si usted está de acuerdo, vamos con la información.
Cuéntame de negocios.
Georgina, vamos a hablar de negocios. Perfecto. Preparaste información bien interesante, entiendo, de Starbucks, ¿no?
Así es, Starbucks.
A ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar?
Ahí te va. Este es un tema que ha sido muy popular en los últimos años porque siempre se toma Starbucks como un ejemplo a seguir en cuanto a programas de lealtad. Starbucks, tomando este programa de lealtad, podría llegar a ser un banco. Entonces, okay, hablemos de estos beneficios que tiene el programa, cuántos usuarios y por qué podría llegar a convertirse en uno de los bancos más importantes del mundo.
Cuéntanos, para mí la lealtad es la tarjetita. Te voy a contar algo. Yo no soy tan fan de Starbucks. Espero que no me esté viendo alguien de esta cadena. Digamos que no es mi café favorito, pero además no me encanta el tema del estatus con el vasito, etcétera. Hay un programa de lealtad que entiendo que es una tarjeta. Ese es al que te refieres, ¿verdad? Eso es lo que nos vas a platicar.
Exacto. Estamos hablando de la típica tarjeta de Starbucks, sí, que se le da a los clientes. Y bueno, ¿de qué se trata este programa? Normalmente Starbucks te ofrece dos tipos de lealtades. El lealtad verde y el lealtad gold, okay, o el lealtad oro. Okay. Entonces, tú te puedes convertir el miembro oro si compras más de $170 de cafés. Cuando okay, ya compras más de $170, te conviertes en el miembro oro. Pero puedes llegar a ser un miembro común y corriente con tarjeta verde. Esto quiere decir que te dan puntos extra para cada vez que tú compras un café, que te dan bebidas cuando es tu cumpleaños, por ejemplo, que puedes canjear estos puntos por comida también. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, es dentro de los productos de Starbucks, a diferencia de otros tipos de programas de lealtad donde te dan puntos y tú incluso puedes llegar a comprar en otras tiendas.
¿Tú tienes tu tarjetita?
Yo tengo mi tarjetita, no la uso y va a estar muy interesante esto porque no sé cuánto dinero tengo dentro de esta tarjeta. Y eso es lo que le pasa a 31 millones de usuarios que son parte de este programa de lealtad.
Ok. O sea, tiene 31 millones de clientes que tienen la tarjeta de Starbucks, donde tú, por lo que entiendo, y dime si lo estoy diciendo bien, tú llegas y pones lana, yo quiero poner $50, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay más tiendas de Starbucks, pones $50 y ahí se queda tu dinero y luego lo redimes por cafés.
Claro.
¿Y por qué podría ser un banco?
¿Y por qué podría ser un banco? Porque incluso tomando en cuenta estos depósitos, que son 1.800 millones de dólares en depósitos.
1.800 millones de dólares es lo que tienen hoy en una cuenta de Starbucks.
Correcto.
O sea, el dinero que juntaron de todos los clientes que ponen sus $50 o sus $30 para después comprar cafés, juntaron 1.800 millones de dólares en cuentas que me imagino por dónde vas. No les hacen nada a esas cuentas. O sea, el dinero ahí se queda hasta que lo gastas.
El dinero ahí se queda, incluso tú puedes llegar a tener, digamos, sobrantes. Sí. Tú compras un café, te puede costar $4 y lo que te reste en tu tarjeta, tú lo puedes seguir manteniendo ahí, no tienes obligación de usarlo. Okay. Pero a diferencia de los bancos, Starbucks puede llegar a conservar este dinero versus un banco que tú puedes retirarlo como cliente normal o usarlo para otras cosas, ¿no?
O sea, no funciona como débito, sino que lo que quieres decir es que solamente lo puedo gastar en productos de Starbucks. No puedo, oye, me sobraron $4, échamelo.
Correcto. Okay. Solo lo puedes gastar, pero pongamos en dimensión la cantidad de clientes que tiene Starbucks, ¿no? Dijimos hace rato, 31 millones de clientes que son parte de este programa de lealtad.
Sí.
Hoy en día, BBVA, como tomar ejemplo, tiene 30 millones de clientes.
En México. 30 millones de clientes en México, mientras que Starbucks tiene 31 millones de usuarios que tienen una tarjeta donde ponen su dinero. A lo mejor dándole valor al público, que a lo mejor no necesariamente entiende cómo funciona, muchos lo entenderán. Un banco, una de las principales razones de ingresos de un banco es que tú vas y ahorras tus 2,000 o tus 5,000 o tus 10,000 pesos, lo pones en una cuenta de débito o te pagan tu nómina, lo dejas en una cuenta de nómina y ese dinero tú no lo usas, no te lo gastas y ese dinero lo que hace un banco es que hay dos opciones. Generalmente lo presta, a ti te paga cero de rendimiento o te paga muy poco rendimiento y lo presta pues, en tarjetas de crédito al 50, al 55%. Es lo que pasa tradicionalmente en un banco. La segunda de un banco es que si él tiene una captación importante, que me imagino que vas por ahí, Georgina, si tiene una captación importante, lo que hace con esa captación o con ese dinero es invertirlo en la noche y gana intereses. Tú lo que dices es que Starbucks puede hacer eso.
Correcto. Starbucks se puede llamar como un banco no regulado.
Okay.
¿Por qué? Porque tiene el acceso a todos estos depósitos de clientes, que el dinero está ahí estacionado, dijimos los 1.800 millones de dólares, pero que pueden usar ese dinero para otras inversiones dentro de la empresa.
Okay.
Entonces, digamos, poniéndolo en términos simples, es dinero barato para Starbucks.
Regalado,
gratis,
porque
más
no
bien.
Paga nada.
Porque no paga nada, no está buscando que levantar capital por fuera, no claro. Le están cobrando intereses. Simplemente es dinero de clientes que voluntariamente van a poner su depósito. Y este programa es uno de los más conocidos, lo toman como la referencia, porque muchas empresas de la industria de retail, de retail me refiero como las tiendas que están, hoy en día tenemos por ejemplo Coppel, tiendas de retail, Liverpool, etcétera, que están con sus tiendas de físicas, han querido migrar a estos programas de lealtad para usar su dinero en otras inversiones. Sin okay. embargo, no es tan fácil porque no tienen tal vez ese renombre del programa de lealtad como lo tiene, por ejemplo, Starbucks,
sí.
que es una forma muy fácil de adquirir clientes porque es un producto que tú lo puedes consumir diario o lo puedes consumir de una forma mucho más recurrente que ir a una tienda física y puedes poner ahí tu dinero en cantidades bajas de dinero.
¿Qué será más rentable? Pregunta al aire, pero si las tiendas departamentales en México, ya no voy a seguir diciendo marcas, ya te echaste como 17 tú, espero que Ricky Moreno no las quiera cobrar después, pero bueno, las tiendas departamentales tienen también crédito. Si yo voy a una tienda como Liverpool que mencionabas, yo puedo sacar un crédito para gastar en la tienda.
Sí.
¿Qué te imaginas que será más rentable? O sea, el dar crédito tú como tienda o el hacer que la gente deje la captación y luego tú le inviertas. Yo me inclino más por el crédito, yo creo por la cantidad de morosos, ¿no?
Sí. Sí, concuerdo contigo. O sea, creo que te puede dar mucho más por ese lado, más redituable. Pero tú solo piensa en el dinero gratis que está ahí para Starbucks, que se puede invertir sin ningún tipo de regulación, como puede ser captar dinero por fuera o incluso dar créditos, porque aunque seas una tienda de una tienda física de esta industria retail, aún así tienes que cumplir con ciertas regulaciones, tienes que apalancarte tal vez de algún partner financiero, de algún banco que te ayude a lanzar este producto. Okay. No es tan fácil como suena el yo marca lanzaré un producto financiero.
O sea, te enamoro con estrellitas, porque es lo que ganas, bueno, y cafés gratis y descuentos, pero lo que hace Starbucks, si lo entiendo bien, es que recibe un montón de dinero, que ellos lo invierten. Además, me imagino que mucha gente se le olvida el dinero ahí, como a mí me pasa en esas tiendas departamentales, de repente devuelvo algo y se me olvida que tengo el dinero ahí, cuando es poco, si es mucho, por supuesto que no. Pero entonces lo que va a hacer es, Starbucks lo va a invertir de alguna manera y gana dinero por el dinero gratis que le llevan los consumidores. Entonces aquí, para que a todo mundo le quede claro, lo que nos está diciendo Georgina es que Starbucks ya tiene un tamaño, por los montos que me hablabas, no sé cómo esté contra otros que reciben depósitos, ejemplo PayPal y todo, a lo mejor tú tienes ahorita el dato de qué banco podría ser o en qué número está, pero lo que estás diciendo es que ya está el tamaño que tiene Starbucks de recibir depósito de sus clientes, que se podría parecer un banco un poco por su funcionalidad, pero también por la cantidad de dinero que tiene.
Sí, y ahora que mencionas, ¿qué número de banco podría ser? En Estados Unidos sería el banco número 354, por ahí. Okay. De tamaño de depósitos, hablando.
Todavía bajo en la lista, bajo entre comillas, pero ser el banco 354 en un mundo bancario tan impresionante, claro, como es Estados Unidos, pues nos habla que la captación ya no es menor, ¿no? Seguramente si lo comparamos con otros bancos, los principales de Estados Unidos, que coinciden que son los principales del mundo, pues se queda muy abajo. Pero bueno, es bien interesante el punto que nos traes a la mesa, en donde Starbucks, por su forma de operar, pero también por la cantidad de dinero, podría ser un banco. Te debo confesar algo. Me da hasta coraje lo que me dices. Me enoja porque lamentablemente en México, en el mundo, hay baja cultura financiera en lo general.
Sí.
Y tendemos a cometer esos errores. Sería un acierto, dime si tú opinas igual, pero sería mucho más acierto agarrar y eso pagarlo con una tarjeta de crédito. Y mientras no te endeudes, en lugar de dejar el dinero Starbucks, pues tú lo vas pagando, ¿no?
Por supuesto, invertirlo en cualquier tipo de instrumento financiero que te dé un rendimiento versus tenerlo ahí solo estancado. Que mucha gente ahora mencionabas, ¿cuántas personas realmente usan o se olvidan de este dinero? El 10% de los clientes de Starbucks se olvidan que tienen un saldo ahí, independientemente que sea $10, que sea 20, que sea $100. Pero se olvidan y no lo usan. Ahí okay. Ya tienes un factor importante.
Bueno, pues les voy a dar una recomendación. Yo sugiero que no dejen su dinero detenido en Starbucks. Mejor póngalo a invertir, desde luego, porque es un error de cultura financiera. Interesantísima la información. Y Georgina, tristemente, así de rápido se van los programas aquí en Noche de Negocios. ¿Cómo la pasaste?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, gracias. Y te volvemos a invitar otro día
a ti,
vienes con nosotros. Padrísimo el caso de Starbucks. Creo que la información, como siempre, aquí vuela. Los invito a que no se pierdan el siguiente programa. Vamos a hablar efectivamente de cuáles son las tasas reales más altas del mundo y traemos un caso bien bonito de Money FC. Te cuento que en Money FC hablamos de negocios en los deportes y el otro día lo discutíamos tú y yo. Vamos a hablar de Necaxa.
Buenísimo.
Que hay por ahí un artista que compró, o un famoso, no sé ni quién es, que compró parte del Necaxa. Entonces los invito a que no se pierdan Noche de Negocios, siguiente lunes a las 9:30 de la noche, 103.3 de FM, en Telefórmula y en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Noche de Negocios.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.